En el programa de hoy vamos a hablar de qué funciones desempeña el derecho. Yo, profesor Escalona, creo que podríamos empezar pues por enumerar cuáles son estas funciones que luego ya desarrollaremos en los siguientes minutos a lo largo del programa, si le parece.
Sí, enumerar las funciones que cumple el derecho es un tema interesante, me parece a mí, porque así por lo menos se sabe de antemano de qué cosas se va a estudiar y qué cosas hay que ver para prepararse esta lección séptima del programa. Pero quizás sea interesante decir previamente que este tema creo yo que está revestido de una enorme cercanía a los ciudadanos, puesto que hablar de las funciones es una cosa muy importante, porque para saber qué es una cosa, en este caso el derecho, cuya introducción estamos viendo en esta asignatura, nos acerca mucho a conocer algo, el saber qué funciones desempeña, o sea, para qué sirve.
Es decir, que esto sería como la práctica del derecho, podríamos decir.
No exactamente la práctica del derecho, ya que por práctica del derecho se entiende el ejercicio que hacen los profesionales, por ejemplo, ante los tribunales o también en las notarías y en otro tipo de agencias o instituciones. Pero para el común de la gente, saber para qué sirve algo es realmente muy interesante. De tal forma que el derecho, intentando hacer una enumeración rápida de las funciones que cumple, en primer lugar quisiera recordar aquí que cuatro funciones se desarrollan en este tema, en esta lección séptima. Estas son que se dice que el derecho en primer lugar sirve para solucionar los conflictos que surgen entre los miembros de un grupo, de un colectivo. Los conflictos sociales que existen con frecuencia se solucionan a través de las normas jurídicas. Y desde luego los conflictos entre los ciudadanos, que es quizá una de las visiones más cercanas a todos los hombres de para qué sirve el derecho. Pues, en principio, para solucionar los conflictos que surjan. Pero el derecho también está para intentar dotar a la sociedad de una serie de valores, y entre ellos el valor de la justicia. También tiene otra función de modelar la estructura y la dinámica del grupo. Esto es, saber qué esquema estructural tiene el derecho, tiene una sociedad concreta, por ejemplo, cómo está organizada, etcétera. Y también proyectar hacia el futuro cómo se quiere que sean esas relaciones. Finalmente, como una cuarta de las funciones del derecho, se habla en este tema de que el derecho también crea un marco sometido a leyes, o sea, un marco jurídico para el ejercicio del poder, ya que el Estado, como simbolización del poder, en este caso, no podrá hacer exactamente lo que quiera, sino que tiene que estar también sometido a unas normas jurídicas. Ahora bien, las funciones del derecho son estas. Estas cuatro se desarrollan aquí. Obviamente tiene bastantes más. Tiene otras de las que quizá en este curso introductorio no merece la pena que hablemos ahora, salvo quizá apuntar una de ellas, la que es objeto de otra lección distinta. Y ese es que el derecho tiene también como misión, como objetivo, como función, el proteger el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero, en fin, de esta no vamos a decir nada ahora, ya que es objeto de un tema posterior.
Hablaremos efectivamente de los derechos fundamentales en el último programa del curso. Y sí saber, pues que claro, efectivamente al ser un tema, una asignatura introductoria al derecho, pues no estará a lo mejor todo reflejado, sí lo más importante. Bien, y empezando por el primer punto. ¿Cómo entonces el derecho ordena los conflictos surgidos entre los miembros de un grupo?
Bueno, realmente esta es quizá la función más primaria de la que se nos ofrece a primera vista, y es que el derecho sirve para solucionar las polémicas o los conflictos que surgen entre los distintos miembros de una sociedad. No es que el derecho esté para organizar los conflictos, sino más bien justamente todo lo contrario, para intentar solucionarlos. Y es que teniendo en cuenta las condiciones de las que los materiales de los que está hecho el hombre, donde realmente hay altruismo, pero también hay codicia, hay egoísmo, hay además también, por qué no decirlo, distintas visiones del mundo, y con frecuencia lo que existen son conflictos de intereses. Entonces, estos conflictos de intereses producen unos antagonismos, a veces realmente muy fuertes, y el derecho tiene previsto una serie de esquemas para solucionar este tipo de problemas o conflictos que surgen en la sociedad. Todos conocemos esto de que se dice que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Quiere decirse que si no hubiera ninguna otra instancia a la que recurrir, una instancia en principio imparcial, evidentemente, pues sería una guerra de todos contra todos, como se ha dicho, porque si uno cree que ha sido violentado en sus derechos, pues intentaría arreglarlo. Si se dejara todo esto al arbitrio, a la potestad o a de cada cual, ciertamente los conflictos irían quizá en aumento, y además ya casi sabemos cuál iba a ser el resultado de esos conflictos, que como se dice vulgarmente, el pez grande se come al chico. Entonces el que es más fuerte pues realmente podrá dominar al que es más débil, y eso no quiere decir que alguien por ser más fuerte tenga más derecho que otros, ¿no? Ni tenga más derechos concretamente, de tal forma que para esto desde siempre se ha procurado que exista una instancia en principio imparcial, de tal manera que desde los albores de los tiempos, desde que tenemos noticia, siempre está esa institución a la que denominamos arbitraje. Ese arbitraje incluso es anterior a la propia existencia del derecho escrito. Antes de que existan normas, códigos, etcétera, ya dentro de los grupos humanos se veía que si había conflictos fuertes, pues obviamente había que acudir a una instancia distinta. Normalmente sería aquel que tenía quizá más autoridad. Esta institución del arbitraje también persiste de alguna forma en nuestros días dentro del derecho. En el material que ustedes, los alumnos, pueden estudiar, habrán visto que se citan ahí dos artículos del Código Civil. El 402, que habla de que cuando una cosa pertenece a varios propietarios, si quieren dividirla, obviamente pueden acudir a un árbitro. Y también en el 1820 del Código Civil se contempla la posibilidad de que determinadas diferencias que surjan entre los individuos pueden ellos libremente, si así lo estiman oportuno, encomendarlas a un árbitro, a un tercero imparcial, a alguien en el que ellos se pongan de acuerdo. Y que desde luego el laudo arbitral que dé este árbitro o este juez imparcial, no de derecho, sino acudiendo a lo que él entiende que es la justicia, a su leal saber y entender, eso tiene incluso la misma fuerza de obligar que si fuera la sentencia de un juez. Pero realmente estos son de alguna manera residuos del pasado. El arbitraje tiene quizá lamentablemente poca fuerza en nuestros días, poca presencia, ya que además hay una diferencia muy grande con respecto al derecho, y es que los implicados libremente pueden acogerse, si así lo desean, al veredicto de un árbitro. Pero realmente, cuando hay una norma concreta, obliga ciertamente a algo, y esto debe hacerse. De tal forma que el derecho está para esto, y hay cantidad de normas que están previstas para solucionar los posibles conflictos futuros que surjan. Pero el derecho no solamente hace esto, sino que la propia pregunta habla del derecho y los conflictos del grupo. De tal forma que el derecho y las normas jurídicas no están solo para solucionar los conflictos que surjan, sino también pretende evitar que estos conflictos surjan. Y por lo tanto, el derecho en este sentido podríamos decir que se adelanta a prever que posibles conflictos pueden surgir y entonces los regula de una manera. Esto es muy importante porque así los ciudadanos podemos saber de antemano a qué atenernos, porque hay normas que regulan qué es lo que debemos hacer. Y sobre todo, esto confiere un valor muy importante a la vida social, como es la seguridad jurídica, saber a qué atenerse.
Y aquí se me ocurre, o sea, brevemente, porque tenemos que pasar al siguiente punto, pero ¿y si surgen conflictos entre miembros de grupos de, por ejemplo, diferentes países?
Para eso hay una asignatura específica, que es, si se trata de conflictos entre estados, está el derecho internacional público. Pero para todos aquellos conflictos que tengan un elemento extranjero, por ejemplo, algo relativo a la filiación o a los hijos, cuando uno de los dos padres es extranjero, y para otra serie de cuestiones de tipo de transacciones económicas y de distinto orden, Para eso está el derecho internacional privado. Pero, evidentemente, en una materia introductoria, aquí exclusivamente se dice que están esas dos ramas del derecho en otro tema.
No, esto era simple
curiosidad.
Aquí no podemos
entrar en este momento en este tipo de cuestiones.
Bien, ¿y cómo dota el derecho pues de valores a las relaciones sociales?
Lo hace a través precisamente de las propias normas jurídicas. Pero creo que puede ser interesante que recordemos aquí que, como hemos visto en el punto anterior, que es muy importante que el derecho tenga normas para solucionar los conflictos que surjan y para procurar que no surjan en el futuro. Pero, y que esto además confiere seguridad jurídica y que es muy importante. Lo que sucede es que la seguridad jurídica y el hecho de saber a qué atenerse podría conseguirse a través de las normas jurídicas, pero eso sí, teniendo cualquier contenido. Entonces, esto estaría ordenado. Lo que sucede que es que no nos sirve cualquier orden, sino que tendrá que ser un orden especial, un orden con algunas características distintas. Esto es, un orden con valores. Un orden en que realmente se respete los valores, por ejemplo, de los que se habla aquí, de los que se habla, básicamente solo se insinúa, como el valor de la justicia, el valor de la igualdad o el valor de la moralidad, entendiendo moralidad por moralidad social. Esto es por lo que normalmente la gente opina sobre las cosas. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que decir que no nos sirve cualquier ordenación de la convivencia. Tiene que ser una ordenación que sea realmente justa. Aquí se hace una pequeña alusión a un tema que desde luego será tratado en algunas asignaturas, y en concreto en la filosofía del derecho, como es el asunto de si puede haber una ley que no sea justa. Esto es, si algo o un derecho o una ley que sea radicalmente injusta, si merece o no el nombre de derecho. Y para esto ha habido pues posturas francamente contrapuestas, ¿no? Hay una frase de San Agustín que él decía que una ley que no sea justa no es ley, sino corrupción de ley. Entonces, claro, esto es un tema, porque desde esta perspectiva se dice que cuando se habla de derecho o de ley, el ponerle el adjetivo justicia es una cosa innecesaria, porque precisamente para que sea ley o derecho tiene que ser necesariamente justo según esta postura. Pero la opinión realmente más sólida y de luego más aceptada en nuestros días es que, y precisamente para saber que el lenguaje tenga un sentido, en la medida de lo posible, unívoco, o sea, que solo tenga un sentido, realmente podemos decir que las leyes son leyes aunque sean injustas, y que el derecho, aunque sea o nos parezca o parezca alguno injusto, sigue siendo ley. Para esto lo que se pide es que el derecho o la ley haya sido creada conforme a los mecanismos previstos, y que desde esta perspectiva, si cumple esos requisitos formales, es ley. No solo eso, sino que desde una perspectiva del neocantismo, una corriente doctrinal, que en otra asignatura se estudiará, se dice no solamente que el derecho o que la ley, aun injusta, es ley y es derecho, sino que toda ley o todo derecho es al menos parcialmente injusto, o al menos que así es considerado por algunos. Para eso los neocantianos ponían un ejemplo quizá suficientemente ilustrativo. Es que decían que de la misma forma que no podemos decir que un artista, por ejemplo un pintor, haya plasmado íntegramente la belleza en un cuadro, aunque sea espléndido este cuadro, pues realmente como el derecho y el arte es una cosa humana, decimos los hombres, no necesariamente es perfecto. Pero desde luego, volviendo al tema nuestro, al tema de la ley y del derecho, el derecho es derecho desde el momento en que ha sido creado conforme a los cauces que estaban plenamente establecidos y establecidos de antemano. Encontrar alguna imperfección, cuando realmente calificar una norma de justa o injusta puede depender de la propia ideología o de la propia forma de ver las cosas, y como además sabemos todos que una determinada ley o una ordenanza municipal a algunos les parece muy bien y a otros les parece muy mal. A unos les parecerá justa y a otros les parecerá injusta.
Sí, de hecho,
tiene también este componente subjetivo.
Claro, de hecho eso lo vemos en los medios de comunicación continuamente, pues temas que suscitan pues controversia entre unos y otros, precisamente claro, en cuanto a la ley se refiere.
Sí. También tendríamos que, hasta ahora hemos hecho una par de alusiones a ese valor que tiene que tener el derecho, al menos como ideal, como tendencia, que es el de la justicia. Pero resulta que el valor justicia no es el único que se pretende conseguir a través del derecho, sino que también se habla de muchos valores. Aquí ustedes van a poder ver al menos unas referencias mínimas a estos otros dos. En primer lugar, a la igualdad. La igualdad es también un valor. De tal forma que esto quiere decir que las leyes se apliquen sin distinciones ni privilegios. El artículo 14 de la Constitución española habla exactamente de esto cuando dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y finalmente se hace una ligerísima alusión a que el derecho también debe transmitir a través de sus normas el valor de la moralidad. Obviamente no hay una sola moral, hay muchas, ¿no? Hay muchas formas de ver las cosas o de entender qué es lo bueno en algunos casos concretos. Aunque sobre un núcleo central todos podemos estar de acuerdo en muchas cosas, hay también otros aspectos en los que en absoluto se está de acuerdo. Cuando hablamos de la moralidad, nos queremos referir exactamente a una moralidad social, a una moralidad que esté plasmada después en unos valores que sean reconocidos y admitidos como vigentes dentro de un grupo social. Al hablar de la moralidad, al igual que al hablar de la idea de justicia, hay que tener en cuenta que esto no es una cosa matemática, ni además una cosa estanca, una cosa que quede ahí fija para siempre, sino que es una cosa histórica. Esto es que realmente van cambiando los ideales de justicia y los ideales de moralidad. Creo que se podían poner muchos ejemplos de cómo lo que se entiende por moral o que está bien, que en ocasiones no voy a decir que cambien como las modas, pero que se pone énfasis en una cosa o en otra. Bueno, estos son básicamente estos tres valores a cuyo servicio está el derecho y que lo que se pretende decir con esto, que el derecho dota de valores a la sociedad, quiere decir que el contenido de las normas tendrán que respetar estos valores, con lo cual tendrán que ser justos, tendrán también que procurar que no haya discriminaciones sin ninguna razón y a su vez respetar de una u otra manera, pero que sea eficaz, esa moralidad social mayoritaria.
Y otra de las funciones sería, pues, el de modelar la estructura y la dinámica del grupo.
Sí, sí. Ciertamente esta función es muy importante también y de alguna forma, como estas funciones están interconectadas unas con otras, tiene que ver con cosas de las que ya hemos dicho. De lo que se habla aquí, básicamente, es que el derecho y la sociedad están realmente implicadas. El derecho influye en la sociedad y la sociedad también influye realmente en el grupo social. Hay, por supuesto, oscilaciones, cambios en la sociedad que tienen que ser recogidos por el derecho. El derecho hace que, pues que da esa estructura o esas líneas básicas conforme a las cuales tiene que estar estructurada la sociedad. Por ejemplo, quién manda, cómo se accede a los cargos públicos y otro tipo de cuestiones. Y a su vez tendrá, por lo tanto, el derecho que tener los ojos abiertos a esos cambios sociales que existen, para no hacer una regulación en el vacío. Por ejemplo, en nuestro Código Civil hay aspectos muy claramente establecidos, como por ejemplo lo relativo a deslinde y amojonamiento de fincas rústicas. O se dice perfectamente claro de quién son los frutos, por ejemplo de un árbol frutal, que esté en la linde entre dos fincas. Todo esto está muy claro, pero tiene escasa incidencia económica. Por ejemplo, esto vemos que está muy regulado y otros tipos de cosas que antes tenían muchísima fuerza, ¿no? Y que eran origen de bastantes conflictos. Hoy, desde luego, de bastante menos, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que no están recogidas exactamente en el Código Civil, como temas de multipropiedad o temas más novedosos relativos, por ejemplo, a todo lo relativo a la transmisión de datos, ordenadores, etcétera, que realmente se queda así, se queda un poco sin regulación, con lo cual el derecho tiene que ir ahí a intentar solucionar esto. En ocasiones, a este respecto se ha dicho que sí es bueno que el derecho cambie mucho, que cambie poco, que se quede más bien tranquilo y tenga una acomodación lenta, ¿no? Se dice además que la seguridad jurídica, si cambian las cosas, pues que puede quebrar de alguna manera. Lo cierto es que para algunos piensa que ya desde luego hace muchos años Carl Smith habló de la legislación motorizada. Entonces un motor, casi no sé si entonces existía o no la aviación, ¿no? Entonces esto se dice que tiene algunos problemas, ¿no? Porque la gente también, cuando tiene unas normas, tiene que acomodarse de alguna manera a ellas, ¿no? Lo cierto es que cuando se regula algo concreto, a veces puede resentirse de alguna manera la coherencia de ese ordenamiento jurídico, que no puede haber unas normas que digan una cosa y otras que realmente digan otras. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues por parte del derecho se dice que con frecuencia va a remolque de la sociedad. Lo que sucede es que el derecho es también un instrumento de cambio social y por lo tanto a veces va también hacia adelante, de tal forma que a veces reprime conductas y otras veces, sin embargo, las alienta, las pone así. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que a veces se toman medidas para fomentar el ahorro, por ejemplo, teniendo previstas desgravaciones fiscales, o realmente en ocasiones también se regula lo que se quiere que sea, endureciendo las penas de determinado delito para intentar de esa forma, aunque parece ser que nunca es la única, el que determinadas conductas delictivas pues realmente disminuya.
Ya por último, profesor Escalona, ¿en qué sentido el derecho crea un marco jurídico para el ejercicio del poder?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el poder es muy importante. El poder es muy importante y entonces un poder, si es absoluto, pues siempre se ha dicho que esto genera no pocos problemas. Desde esta perspectiva, ustedes podrán estudiar en el material que tienen para esta asignatura una fase importante, que es cuando el poder en un primer momento parece que estaba centralizado, representado en el monarca, que además podía elegir ejercerlo. Después se ha pasado a hablar del Estado, y al Estado tiene una característica que es la soberanía. Pero esto es muy importante porque ya se crea una institución y no necesariamente una persona, con lo cual se objetiva más y el poder de alguna forma se despersonaliza. Pero una gran conquista en este sentido, en someter el poder a controles, es cuando surge en el siglo XIX el denominado Estado de Derecho, que habla básicamente de que tiene que haber una primacía de la ley como expresión de la voluntad general, que la administración, todos los órganos administrativos, tienen que actuar con arreglo a lo que dicen las leyes, cuando habla también de división de poderes o de no concentración de poderes, y sobre todo en el Estado de Derecho se habla de que tienen que respetarse los derechos humanos. De tal forma que cuando el hombre está sometido a leyes que expresan la voluntad general, cuando se respetan los derechos humanos, se puede decir que el hombre pierde esa deshonrosa condición de súbditos, de sometido a las leyes, y adquiere la otra condición distinta, esa hermosa condición de ser ciudadano.